¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Somos priistas apasionados, somos amigos, somos hermanos,
somos la fuerza del PRI,
somos PRI, somos PRI.
Este miércoles se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de la priista duranguense Yolanda de la Torre para extender el plazo de la presencia militar en las calles, ahora hasta 2029.
Esta propuesta, emanada de la bancada priista e impulsada por los liderazgos de Alejandro Alito Moreno y el coordinador de los diputados de este partido, Rubén Moreira, no solo ha fracturado la Alianza Va por México, sino también ha quebrado el mismísimo Partido de la Revolución Institucional.
Mientras Moreira y Moreno apoyan la reforma de la Torre, en el Senado la historia es otra. El coordinador de los tricolores de la Cámara Alta, Miguel Ángel Osorio Chong, ha dicho que ellos no votarán a favor de que el ejército esté en las calles al menos otros 5 años más de lo estipulado.
Esta que hoy está presentada, que se va a discutir, el voto va a ser en contra y por supuesto no estamos de acuerdo ni en la presentación ni por supuesto en esta iniciativa.
Este fin de semana, además, el senador informó que él y un grupo de priistas buscarán seriamente terminar con la dirigencia de Moreno. Ante ello, Alito respondió en una conferencia de prensa que Ricardo Monreal era más oposición que el senador Osorio Chong.
Yo quisiera que esa vehemencia que tiene el coordinador del grupo parlamentario para atacar al dirigente de su partido o atacar a su partido la tuviera para señalar lo que no ha hecho este gobierno. Porque pareciera más oposición a Morena el senador Ricardo Monreal, que merece todo mi respeto, que el coordinador de los senadores del PRI en la Cámara Alta.
Este no es un hecho aislado. Desde que en junio diversas voces exigieron la salida de Alito Moreno de la dirigencia, las facciones priistas han mostrado que el partido de 1.2 millones de militantes no es un monolito. Por un lado, Roberto Madrazo tuiteó que México necesita contrapesos sólidos y que necesita de la alianza opositora PRI-PAN-PRD para hacer cumplir la Constitución.
Mientras que su viejo enemigo político, Arturo Montiel, se dejó ver en el quinto informe de gobierno de Alfredo del Mazo, ambos pertenecientes al grupo Atlacomulco. Ante los cuestionamientos de los reporteros, dijo que no era tiempo de preocuparse por la alianza y pidió separar los problemas del PRI de los de su dirigente.
Y claro, en medio del tema de la militarización de la seguridad pública, las rencillas entre los grupos del partido y los escándalos de Alito Moreno, también está el tema de la elección en el Estado de México.
Si bien el PAN ya ha posicionado como su candidato a Enrique Vargas del Villar y Morena Delfina Gómez, el PRI no ha revelado quién será su as bajo la manga en los comicios donde podría perder su bastión, aunque suenan los nombres de la senadora Ana Lilia Herrera y la secretaria de Desarrollo Social Estatal Alejandra del Moral. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber qué está pasando en el PRI y cómo el desenlace de este conflicto afectará a México.
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
El lunes, la dirigencia del PRI inició con una contundente conferencia posicionándose al respecto sobre diferentes puntos de la agenda, así como sobre su alianza con el PAN y el PRD. Platicamos con la periodista Elia Almanza, quien estuvo ahí.
La conferencia de ayer de Alejandro Moreno evidentemente estaba rodeada de mucha expectativa. Hay que decirlo nuevamente, Alejandro Moreno y el PRI en medio del ojo del huracán nuevamente, luego de una semana en la que pues se van sorpresivamente con todo a favor, no solamente de la militarización, sino que por parte del propio partido se decide pues impulsar una ley, como bien ya sabes, ¿no?, que va a extender pues la estancia de las Fuerzas Armadas hasta 2028. Entonces, bueno, toda esta conferencia de prensa se enmarca en este contexto, aunque el objetivo principal de la conferencia se trataba de otro tema, ¿no?, de, en este caso, del presupuesto para 2023, del dinero, pero que evidentemente pasó a segundo término. En este contexto de la Guardia Nacional, pues evidentemente fue un momento importante para Alejandro Moreno para posicionarse nuevamente sobre no nada más el tema de la Guardia Nacional, sino también como las condiciones o el contexto en el que se encuentra la alianza opositora Va por México, y también para vislumbrar un poco de lo que se espera por parte del PRI en los próximos meses, no nada más con la Guardia Nacional, sino con otros temas como es la reforma electoral. En ese sentido, específicamente de la Guardia, lo que llamó la atención o lo que señaló indudablemente de nuevo y muy forzosamente marcado Alejandro Moreno fue: me voy a quedar de entrada en la presidencia, que hay que partir de ahí, ¿no? Que aunque es un tema que se ha dicho una y otra vez, hay que señalar que Alejandro Moreno dice: me voy a quedar en la presidencia. Esto ante los nuevos señalamientos de integrantes del PRI que insisten en que se va a renovar esta posición, dice: me mantengo en la presidencia hasta que termine mi mandato. Partiendo de ese suelo, enfatiza en que la postura que se ha tomado por parte de la iniciativa de la integrante del PRI, Yolanda de la Torre, pues dice: es una propuesta responsable y es una propuesta que atiende las necesidades de la población. Si te parece, Valeria, te quiero leer textual unas cosas y unas frases que dijeron ayer Alejandro Moreno y que me parece de vital importancia, porque son frases que está repitiendo constantemente en sus apariciones públicas y con las que busca justificar por qué se sube al PRI a esta iniciativa de la Guardia Nacional, y no nada más se sube, sino la defiende y la mantiene. Dice: es un la paz, esta iniciativa busca pues a favorecer a la paz y a la tranquilidad. No es un cheque en blanco, ni le estamos haciendo el trabajo al gobierno federal. No es un acuerdo en lo oscurito, dice, por estas especulaciones que se hablaba de que ahora pues estaba muy a favor o en tono al gobierno federal en cuanto a las políticas de seguridad. Dice: no es un acuerdo en lo oscurito, va más allá de los colores y de los intereses políticos. Y él ayer por primera vez se plantea en este punto de que se tiene que decidir entre dos polos opuestos. Él dice: tenemos que tomar una postura de con quién estamos, con los intereses de la gente y el pueblo de México, que es un fraseo que yo pocas veces le había escuchado antes a Alejandro Moreno. Estás como fraseo del pueblo, el populista, ¿no? Es la primera vez, me llamó mucho la atención porque no habíamos escuchado a Alejandro Moreno en el pueblo, es en favor de la ciudadanía, ¿no? O estamos en favor de ello o estamos con el crimen organizado. Dos polos totalmente opuestos, ¿no?
Elia, ¿qué otros argumentos se dieron a favor de la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre desde la dirigencia del PRI?
Otros puntos a destacar de la conferencia de Alejandro Moreno esta semana, Valeria, es que dice que hay gobernadores, que no es nada más una idea del PRI, que es algo que se ha estado estudiado, incluso está respaldado por gobernadores, y esboza algunos nombres que me parecen también muy interesantes. Dice: la gobernadora del PAN en Chihuahua, Maru Campos, y en Durango, José Rosas, han estado a favor de esta iniciativa o están a favor, y me lo han señalado así, y destacan que sean de otros partidos políticos como Acción Nacional, han estado a favor de que se tiene que mantener las Fuerzas Armadas en las calles, porque de lo contrario pues se queda la ciudadanía en el desamparo. Y eso también lo esboza como un punto de: podemos haber personas con diferentes puntos de vista en el mismo partido o en la misma coalición. Porque evidentemente ya en los cuestionamientos por parte de los medios de comunicación, pues le decíamos: ¿qué va a pasar con la alianza? Porque prácticamente se hizo un ultimátum, ¿no?, luego de que se da a conocer la postura de Alejandro Moreno, de la Guardia Nacional y de los líderes de Acción Nacional y del PRD. Y él dice: pues bueno, por mi parte, el Revolucionario Institucional no va a romper la alianza, no se va a ir de esa alianza, a menos de que ellos decidan, y será su responsabilidad, porque ellos están a favor de que se retiren las Fuerzas Armadas de las calles, y eso no lo podemos hacer ahorita, y eso es estar en contra del pueblo de México, y es estar en contra de la inseguridad, y por eso pues no vamos nosotros como PRI a asumir esa responsabilidad. Así lo tomó como esa postura, y entonces dijo en esos ejemplos de: ahí puede haber diferencias, no podemos empatar siempre en las mismas agendas, Dice, por eso es importante que se mantenga esta coalición. Si no se mantiene, será por responsabilidad de ellos. Pero como ejemplo pone, hay gobernadores, incluso de Acción Nacional, como en este caso Maru Campos de Chihuahua, quienes dicen que están de acuerdo porque conocen sus posiciones en los estados y saben que la seguridad. Él dice, es que el PRI no nada más está a favor de que se mantengan las Fuerzas Armadas en las calles, sino de que creemos que se puede tener un plan de fortalecimiento de la policía civil y de las fuerzas civiles de seguridad para que trabajen de manera conjunta. Y esa es la apuesta del revolucionario institucional. Eso me llama mucho la atención porque finalmente eso es un planteamiento que toda la vida se ha dicho que se necesita y que es urgente, ¿no? Que exista un plan, fue el plan original de la Guardia Nacional, que exista un plan de fortalecimiento de los elementos civiles, cosa que ni el gobierno federal se hizo, ya no lo hizo porque ya vimos estas reformas que se impulsaron. Pero bueno, tampoco el PRI está presentando un plan en el que se pueda fortalecer las vías civiles y que tenga efecto que nosotros como sociedad digamos, bueno, tiene razón, ¿no? Se está proponiendo por esta parte que se fortalezca la vía civil y no nada más la militar. Esto es diferente a lo que está presentando el gobierno federal, pero pues no, ahora tenemos una Guardia Nacional aprobada ya con el documento en el Diario Oficial de la Federación, impulsando por otra vía esta reforma Alejandro Moreno, que creo que se queda solamente más en el discurso que igual en aterrizar en un plan de trabajo por la vía civil.
¿Y qué más se dijo sobre la bancada de senadores? Porque tenemos pues esta frase que se hizo bastante famosa de que parece más oposición Monreal que Osorio Chong. Pero ¿qué más se dijo en este sentido que creo que es muy importante y refleja muchos de los problemas que hay en el PRI?
Lo que él señala es que no va a permitir que en este caso Miguel Ángel Osorio Chong o este grupo de priistas puedan pues generar una ruptura al interior, y hablaba de responsabilidades. Decía, va a ser responsabilidad también de estos senadores que sigan metiendo pues cizaña, ¿no? Prácticamente como lo conocemos coloquialmente, que sigan buscando romper al interior de este partido cuando es un momento por demás preocupante y crítico para el país en materia de seguridad. Y pues él dice, si no están en este tenor en el que estamos la dirigencia nacional, va a ser muy complicado y va a ser difícil. Y con lo que arrancaba, ¿no? En ese sentido de que van a buscar que se cambie la dirigencia, él dice que se mantiene firme, que él no se va a ir y que no podía proceder este juicio, ¿no? Que ya se está planteando.
La Alianza Va por México no siempre fue una amistad suave. Algunos antecedentes importantes ocurrieron durante las campañas electorales de este año. Por ejemplo, cuando se rompió la Alianza Va por Hidalgo. Esto porque el PAN consideró que el entonces gobernador, el priista Omar Fayad, no dio respaldo suficiente a la candidatura de Carolina Villano. Algo parecido ocurrió en Oaxaca, donde el PRD rompió también esta alianza. Pero es que la genealogía del PRI también es compleja. Por ejemplo, Fayad junto con Osorio Chong y otros políticos son parte del llamado Grupo Hidalgo, cuyo líder, según identifica el periodista Eduardo González, es el exprocurador Jesús Murillo Karam, hoy en prisión preventiva por el caso Ayotzinapa.
Mientras que Alito, como ya te explicamos en episodios anteriores, tiene en su equipo a diferentes operadores del Peña Nietismo. El expresidente Peña forma parte del grupo Atlacomulco junto con Alfredo del Mazo y Arturo Montiel.
Como lo dijimos antes, el viejo enemigo de Montiel es Roberto Madrazo. Pues en 2005, cuando ambos deseaban ser candidatos del PRI para la presidencia, Madrazo develó irregularidades financieras en el patrimonio de Montiel y su familia. Por esta razón, declinó en su intento y finalmente Madrazo compitió contra Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador al año siguiente.
Soy Roberto Madrazo. Te garantizo más seguridad, más empleo, menos pobres.
Cabe decir que AMLO y Madrazo ya se conocían y se conocían muy bien, pues en 1994 ambos contendieron por la gubernatura de Tabasco. Madrazo ganó, pero el actual presidente denunció entonces fraude y excesos en la campaña de su rival. ¿Qué más tenemos que saber del PRI? Vamos a una pausa y regresamos con más.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Tras los pobres resultados electorales del PRI en los últimos años, algunos auguran el fin de este partido, pero para el politólogo Juan Carlos Montero del Tecnológico de Monterrey, las cosas no son ni tan simples ni tan lineales. Platicamos con él para más detalles.
Doctor, gracias por acompañarnos en este episodio de Tribu Política, sobre todo para analizar estos tiempos tan turbios dentro de la oposición del país. Para empezar, me gustaría abordar sobre lo que ocurre dentro del PRI. ¿Nunca se había visto una división así?
Existe una división, pero es una división que tienen todos los partidos políticos. No hay ningún partido que no esté dividido. La única diferencia entre, por ejemplo, hoy Morena o lo que era el PRD y el PRI, es que algunos partidos lavan los trapos sucios en casa y no se hacen tan públicas estas divisiones. Pero las divisiones que hay al interior del Partido Revolucionario Institucional son divisiones viejas, no son actuales, son más bien regionales, eran divisiones que correspondían sobre todo a los feudos que tenían los gobernadores cuando el PRI tenía mayor presencia. Y en este caso es una división, reitero, no nueva. Sobre todo es una división que se tiene desde el 2018. Incluso ustedes recordarán lo difícil que fue para René Juárez impulsar la campaña de José Antonio Meade, porque la militancia no estaba tan contenta con José Antonio Meade como candidato. Ya desde ahí hubo una división. El gobierno no estaba tan cercano con Enrique Peña Nieto. Al PRI le costó mucho las acusaciones de corrupción con Enrique Peña Nieto. Entonces, en primer lugar, es un partido dividido, como están divididos todos los partidos. En segundo lugar, la división que estamos viendo en este momento no es una división de hoy. Es una división muy severa que tiene el partido, sobre todo desde el año 2018, donde el grupo de Enrique Peña Nieto, al cual pertenece Miguel Ángel Osorio Chong, donde también está el ex procurador José Murillo Karam, Emilio Lozoya, todo este grupo de jóvenes priistas, como le llamaba Enrique Peña Nieto, y que tiene un fuerte arraigo dentro del PRI, pero que enfrenta a otros grupos que tienen menor fuerza, como el encabezado por Beatriz Paredes, por ejemplo, que son fuertes, pero que no alcanzan a lograr la mayoría, a construir una mayoría al interior del partido.
Y pese a estas turbulencias dentro del tricolor, vemos que persevera y mantiene sus modos y formas dentro de lo que es su bastión, su joya de la corona, que es, pues sin duda, el Estado de México, donde, recordemos, este martes el gobernador Alfredo del Mazo realizó su informe de gobierno ante las figuras más relevantes del tricolor. ¿Por qué ocurre esto?
Sin duda, el Estado de México, como bien lo dices, es la joya de la corona. El grupo Atlacomulco es uno de los más importantes, o quizá el más importante, en el Partido Revolucionario Institucional. Para el 2023, perder el Estado de México sería pues la peor derrota que hubiera sufrido el PRI, incluso por encima de perder Coahuila. Y en este sentido, el informe de gobierno del gobernador del Mazo era muy esperado, porque era como el banderazo de salida, ahora sí, para la contienda por el Estado de México. En esta contienda, por supuesto, el PRI tiene que ir de forma unida, pero justo ahí es donde podemos empezar a elugubrar hipótesis sobre la posible cercanía entre el PRI y Morena. Una de las hipótesis en las negociaciones entre el PRI y Morena puede ser el propio Estado de México. Puede ser que Morena no eche toda la carne al asador en el Estado de México. Puede que Morena no pelee tanto el Estado de México y permita al PRI conservarlo. El PRI ganando el Estado de México, primero, conserva un bastión y, en segundo lugar, colocaría a Alfredo del Mazo como un candidato muy competitivo al interior del PRI, probablemente mucho más competitivo que lo es el exgobernador Murat, y como un posible o un fuerte contendiente. Y, por supuesto, a Alfredo del Mazo no le convendría competir con otro candidato del PAN, como pudiera ser el gobernador de Querétaro, en una posible alianza. Entonces, incluso pensando en la importancia, ¿a quién gana, a quién le interesa que se rompa la alianza? Bueno, pues a los candidatos del PRI, como puede ser Murat, como puede ser Alfredo del Mazo, les conviene que no continúe esta alianza para no tener más competencia a ellos.
Doctor, ¿qué le depara al PRI rumbo a las próximas elecciones de los siguientes 2 años? ¿Podemos ir contando las horas del revolucionario institucional o cuál será por ahora el siguiente paso a seguir?
Es muy incierto. Realmente no cuento con suficientes elementos para responder. Creo que después del 2023 podremos saberlo. Si en el 2023, en el peor escenario, el PRI pierde las dos gubernaturas, Coahuila y el Estado de México, podríamos hablar de que el PRI se puede convertir en un partido regional. Sin embargo, en los estados en los que ha perdido las gubernaturas, el PRI se ha ido hasta la tercera posición o está quedando borrado por completo. Otra vez el caso de Puebla. Vamos a ver en los siguientes años en Veracruz si puede seguir considerándose competitivo, o Hidalgo después de haber perdido la gubernatura. Entonces, en el peor de los escenarios, el PRI puede convertirse en un partido regional, pero podríamos estar hablando de los últimos años del Partido Revolucionario Institucional. Pero si el PRI conserva el Estado de México y Coahuila, me parece que puede seguir siendo un partido regional con fuerza. ¿Por qué depende de esos estados? Por los grupos políticos que tienen influencia y que acaban teniendo influencia en el norte, en el noreste, en el centro del país. 2024 también va a venir con muchas elecciones estatales. También veremos si el PRI tiene la capacidad, primero, de ser competitivo y, en segundo lugar, de recuperar algunas gubernaturas, como puede ser Veracruz, por ejemplo. Vamos a ver cómo compiten en Chiapas, vamos a ver cómo compiten en distintos estados y de esa manera poder ver si el PRI tiene la capacidad de reorganizarse. Entonces, no puedo responder hoy todavía nos hacen falta piezas del rompecabezas como para poder elugubrar un poco más sobre cuál será el futuro del PRI. Al PRI lo hemos dado por muerto en más de una ocasión, lo dimos por muerto en el 2000, en el 2006, y ganó el 2012. Entonces, atendiendo a la historia, yo hoy no lo daría por muerto de nuevo.
Para terminar, doctor, ¿cuál sería la mejor alternativa tanto para el PRI como para el PAN rumbo a las elecciones del EDOMEX y Coahuila? ¿La alianza continúa como la mejor solución?
La política es un juego de estrategia y me parece que en este momento ni al PRI ni al PAN les conviene ir juntos ni en el Estado de México ni en Coahuila, sobre todo porque el PAN tiene fuertes probabilidades de ganar Coahuila. Uno de los actores a observar en Coahuila es el PAN. Entonces el PAN compite contra el PRI en Coahuila y le conviene más ir solo que en alianza. Por otro lado, al PRI le conviene más ir solo en el Estado de México. Entonces, un poco como teatro, vamos a ver cómo se pelean durante el 2022, 2023. Probablemente no vayan en alianza, pero otra historia será el 2024 en los estados. Veo difícil que se pongan de acuerdo PRI y PAN para ir juntos en una alianza a la contienda presidencial, porque ambos partidos tienen contendientes muy fuertes. Yo creo que vamos a ver a cada partido poniendo a sus propios candidatos a la presidencia y con posibilidades de ganar. Yo no dudo de que PRI y PAN tengan candidatos competitivos con la posibilidad de ganar la presidencia en el 2024. Pero a nivel estatal yo creo que sí podríamos ver estas coaliciones y, dependiendo del resultado, veremos si se vuelven a juntar o no. Entonces, no daría completamente por muerta la alianza, pero sí para el 2023. Sí, no creo que vayan juntos en el 2023, porque al PAN le conviene más ir solo en Coahuila y al PRI le conviene más ir solo en el Estado de México.
En la votación de este miércoles posiblemente veremos desplantes similares a los que causó la semana pasada el debate sobre el traspaso de la Guardia Nacional, pero esta vez el posterior voto en el Senado de los diputados podría detener la iniciativa de su propia compañera de partido, Yolanda de la Torre.
Se necesitará la mitad más un voto para aprobar la extensión al periodo de los militares. Y de nuevo parece que no será complicado para Morena y sus aliados, quienes suman 75 votos, si es que su coordinador no vuelve a anular su voto. La oposición sin el PRI llegaría a 40.
Los 13 votos del PRI podrían dibujar un escenario similar al vivido la madrugada del sábado, cuando se aprobaron el paquete de cambios a leyes secundarias, las cuales se avalaron con 70 votos a favor, 51 en contra y una abstención. Desde la dirigencia de Morena, Mario Delgado reconoció la postura del PRI en el tema de la intervención del ejército.
Más allá de las consideraciones de los especialistas en seguridad pública, los legisladores parecen haber dispuesto este importante tema a intereses personales y de sus grupos políticos.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestros episodios La Alianza Va por México, Se da un tiempo y La Iniciativa del PRI para mantener al ejército en las calles, los cuales son fundamentales para seguir el hilo de esta trama política.
Si quieres conocer más sobre la historia del Grupo Tlacomulco, escucha UIF y FGR van tras Enrique Peña Nieto.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.